Hola, les habla Vanessa Cárdenas de Progreso al Día, un proyecto del Center for American Progress Action Fund. Un saludo a ustedes, espero que estén disfrutando su verano, que ya está empezando a terminar. Y acá esta semana otra vez vamos a hablar con nuestra amiga Maribel Hastings de America's Voice. Hola Maribel.
Hola Vanessa, gracias.
Y tocando el tema también que nos interesa a todos de inmigración. A medida que nos acercamos a las elecciones, Maribel, ¿qué nos puedes contar de lo que está pasando, por ejemplo, en lugares como Florida, California, Arizona, de cómo vemos que los políticos están manejando este tema en frente a las elecciones?
Bueno, lo que estamos viendo es cómo una vez más el tema migratorio le sirve a los políticos de diversa ideología, de diversos partidos, según el discurso que quieran presentar, a la audiencia que quieran presentar o a los votos que quieran atraer. En este caso no ha habido reforma migratoria integral todavía en el Congreso, pero hemos visto que otra vez resurge este tema como asunto de campaña. En el caso de Arizona lo vimos con el senador McCain, que enfrenta una primaria por el escaño que ocupa hace varios años y su contrincante es un ex congresista republicano ultraconservador con conocidas posturas antimigrantes y McCain pues decidió irse pues más a la derecha de la derecha en el tema migratorio. Aparentemente le ha funcionado, ya veremos qué ocurre el martes, pero aparentemente las encuestas apuntaban a que sus números habían mejorado en ese sentido. En el caso de Florida, en la contienda para gobernador, tenemos al ex congresista Bill McCollum, que es el fiscal general del estado de la Florida, que meses pasados había indicado que, por ejemplo, se oponía a leyes como la SB 1070 de Arizona. Y vimos que la semana pasada, cuando está en las encuestas por debajo de un contrincante que también es una persona con posturas extremas en el tema de la inmigración, que ha gastado muchísimo dinero en comerciales presentando precisamente la SB 1070, pues McCollum ha optado por presentar una propuesta que incluso es más extrema que la SB 1070. Así que lo que estamos viendo otra vez es que se está usando el tema, se explota el tema con fines electorales y ojalá que en algún momento se pueda utilizar para buscar alguna solución, sea realmente sensata.
Y también otro ejemplo es en California con Meg Whitman, que se está postulando para la gobernadora y obviamente está mandando mensajes mixtos en español a la comunidad latina diciendo que apoya una reforma, que no hay diferencia entre ella y su contrincante demócrata. Sin embargo, en inglés el mensaje es diferente.
Sí, y como antes también estaba el tema de la primaria, uh-huh, dentro del mismo partido, y el hecho de que tuviera como jefe tenga como jefe de campaña al ex gobernador Pete Wilson, que es la persona que uno relaciona directamente con la Proposición 187. En California, pues te deja ya un mensaje bastante claro en ese sentido, pero ahora pues vemos que hasta ha abierto una oficina en el este de Los Ángeles, que es como el centro,
el barrio,
de la comunidad mexicana e hispana en Los Ángeles. Así que nada sorprende, ¿no?
Pero Maribel, ¿cuáles son las implicaciones de esto para nuestra comunidad cuando vemos que más candidatos visibles, en vez de adoptar una postura moderada con soluciones concretas y realistas, más bien se están yendo más a la derecha?
Me parece que los políticos seguirán siendo políticos. Tú les puedes presentar sondeos que demuestran, como es el caso de Arizona, tú tienes sondeos que demuestran que las mismas personas, incluso más personas que apoyan la SB 1070, también apoyan una solución integral, un plan de reforma migratoria integral. Y ellos pues interpretan los sondeos según le acomode a su distrito o al estado que representan. Y a mí me parece que es más sencillo tratar de sentarse a debatir de manera sensata y buscar una solución realista. Es más sencillo la retórica, es más sencillo apelar al miedo muchas veces que buscar soluciones. Entonces, de eso se trata. Y la comunidad tiene que estar muy, muy pendiente a lo que dicen los políticos. Yo sé que es muy difícil confiar en políticos independientemente del partido que sea, pero sí deben de sentarse y meditar claramente quiénes son las personas que a través de los años han tratado de hacer algo por la comunidad o han hecho algo por la comunidad, y aquellos que simplemente explotan algunos temas a conveniencia y no pasa nada, ¿no?
Eso pienso que es un mensaje primordial, porque pienso que a medida que no tenemos buenas opciones como comunidad, es aún más importante informarnos bien para tomar decisiones que a largo plazo nos van a ayudar. Porque pienso que la opción de no participar tampoco es una opción viable y que nos va a servir a largo plazo.
Exacto, que ese es uno de los principales peligros que tiene el que tú te desencantes o que pierdas el interés o que sientas que tu participación y tu voto finalmente a la hora de la hora no tiene ningún valor. No, sí lo tiene. Lo que pasa que también hay que... digamos que estos políticos o estas personas que hacen, formulan ciertas promesas o hacen ciertas propuestas, pues uno como ciudadano, como votante, como comunidad, tiene que pues cuestionar las cosas cuando no se dan. Es cierto, en el tema de la reforma es un tema que todos sabemos que es complicado, la reforma migratoria me refiero, que genera todo tipo de pasiones, que es muy difícil traer a la mesa a las personas para tener una discusión sensata, pero como comunidad tenemos que dejarnos sentirla. Ahí está esa fuerza, ahí está ese poder de los números, un potencial enorme que tiene esta comunidad hispana y debe echar mano y utilizarla realmente.
Y Maribel, obviamente hablamos mucho de las encuestas, ¿verdad? Y las encuestas que demuestran que hay apoyo para una reforma integral entre los estadounidenses. Y también la anterior semana hubo un artículo, creo que en Político, que hablaba sobre que incluso entre los elites, o sea, entre la clase, digamos, que toma decisiones de ambos partidos, hay el consenso que deberemos buscar, que deberíamos tratar con la reforma este año, o lo más pronto posible. Y mi pregunta siempre es, ¿qué más falta? Tenemos a los organismos más organizados que nunca en términos del movimiento proinmigrante. Tenemos, digamos, los votos, porque se ha demostrado en las últimas elecciones que la comunidad es un bloque que está involucrado y dispuesto a salir a votar. Tenemos la opinión pública que supuestamente está a favor de una reforma. Y ahora, digamos, esta otra encuesta que también dice que los políticos de ambos partidos quieren y están dispuestos a tratar esta reforma. Obviamente no sé cuán bueno haya sido esta encuesta, pero mi pregunta es, a medida que continuamos, digamos, teniendo más y más voces en pro de una reforma, ¿qué más falta realmente para llegar a la meta?
En el caso de la reforma, lo que siempre ha faltado es voluntad, mucha voluntad política. Como te digo, es más sencillo echar mano de retórica, es más sencillo criticar, es más sencillo acusarse mutuamente por la inacción, decir no, tú tienes la culpa porque tú controlas la mayoría y no has hecho esto, no, tú tienes la culpa porque esto, nosotros no tenemos X cantidad de votos y tú no nos quieres apoyar. Y eso siempre ha sido un problema desde mi punto de vista de la falta de una voluntad real de tomar este asunto y sentarse y buscarle una solución verdadera. Es complicado en el caso de la actual administración. Nosotros entendemos claramente que el momento en que llegó el presidente Obama era un momento terrible desde el punto de vista económico, una crisis económica, dos guerras, una situación complicada. Pero bueno, la promesa la formuló él, nadie le obligó a que formulara esa promesa de campaña. Y en este caso, pues sí entendemos que hay mayorías demócratas en ambas cámaras, pero también entendemos que ciertamente ningún republicano ha querido, en la parte del Senado, donde se supone que empieza el debate, no han querido tampoco sentarse a la mesa, porque otra vez es más sencilla la retórica, es más sencillo, son más sencillos los ataques, y también cuando viene la temporada electoral nadie piensa de manera sensata. Todo el mundo quiere asegurar ese escaño, asegurar esos puestos y después veremos.
Yéndonos ahora a eso, el Congreso va a regresar en unas cuantas semanas y obviamente va a regresar con el enfoque en noviembre. ¿Qué crees que podemos esperar en las pocas semanas que ellos van a estar acá en términos de acción sobre inmigración? ¿Sí va a haber algo?
Bueno, todavía no sé exactamente qué posibilidades. Dudo que haya, honestamente, que haya posibilidades reales de una reforma migratoria amplia. Hay quienes todavía contemplan ese escenario en lo que en lo que reste de la sesión. Pero sí, lo que podemos esperar, por lo menos de las organizaciones, son mayores esfuerzos para tratar de impulsar una medida como, por ejemplo, la medida DREAM Act, para uh-huh. tratar de conceder una vía de legalización a estudiantes, que ya sea que completen estudios universitarios o se enlisten en el servicio militar. Y quizá, me parece que quizá veamos un esfuerzo en ese sentido hacia el DREAM Act.
Okay. ¿Y hay alguna acción planeada de la Coalición Nacional en Programa Reforma, o todavía no se está vislumbrando ningún tipo de acción masiva antes de noviembre?
Hay muchas cosas que están planificándose en este momento, pero no olvidemos que los mismos jóvenes son los que se han estado organizando mm-hmm. por su cuenta. Hay diferentes organizaciones, diferentes coaliciones, y han estado súper, súper activos en diferentes ciudades a través del país, impulsando su propia causa, y me parece que eso es lo que seguiremos viendo en estas próximas semanas.
Okay. Gracias, Maribel. Y con eso terminamos el podcast de hoy, siempre dándoles un mensaje queremos dejarles con un mensaje positivo de que obviamente la comunidad tiene mucha fuerza y que debemos enfocarnos en eso y seguir adelante, porque en realidad no tenemos opción. Bueno, gracias, Maribel, y un saludo a todos.